Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Intensísimo domingo, no cabe duda. Y la dinámica es la habitual. Estaremos hasta las 12 contándoles lo que ha dado de sí el día, que ya saben que ha sido mucho. Y lo analizaremos sosegadamente y tranquilamente, ofreciéndoles datos que hasta el momento no han escuchado. Y un análisis de los expertos que seguramente pues nos acompañará a entender un poquito más lo que ha pasado, sobre todo esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo que pase ya a partir de las 12 de la noche en el Tertulión de los domingos, eso ya, yo no me responsabilizo de todo ello. Que se responsabilice Juanma y que sea lo que Dios quiera, porque a partir de ahí ya lo del análisis sosegado y tranquilo me parece que va a pasar a un segundo plano. Ya saben que el Real Madrid ha ganado 2-1 en el Clásico, que ha terminado con una tangana espectacular, con Vinicius como negativo protagonista también, pero en definitiva lo más importante es que el Real Madrid abre brecha en la clasificación y se pone 5 puntos por delante del FC Barcelona, cuando han transcurrido 10 jornadas desde que comenzó el Campeonato Nacional de Liga. La jornada número 10 que nos ha dejado el último partido en Vallecas, donde acaba de ganar el Rayo Vallecano in extremis al Alavés con un gol de Alemão en los últimos instantes. Allí están todavía los compañeros. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha cerrado el Rayo una semana en la que ha solucionado todo en los últimos minutos, porque el jueves lo hizo en el 110, creo que era, y hoy lo ha hecho prácticamente en el 90 para ganar al Alavés.
¿Sí? Hoy en el 91, en el primero de los cuatro de descuento que habían dado, un centro lateral de Chavarría buenísimo, un remate de cabeza de Alemão que ha merecido seguramente ese gol porque en la primera parte le han hecho un penaltazo que todavía no nos explicamos cómo no han pitado el agarrón. Y sí, el Rayo lo ha merecido, ha tirado más a puerta, ha tenido más el balón, ha tirado más fuera también, ha propuesto más. Durante muchos minutos hemos pensado que el partido, que ha sido bastante aburrido, podría ser de empate a cero, pero se lo ha llevado y yo creo que es justo.
Muy bien. Así que habrá satisfacción total, me imagino, en la zona mixta por parte del Rayo Vallecano y de los seguidores rayistas. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, sí, te lo puedes imaginar. Ha sido una explosión de alegría aquí en Vallecas. Con el gol de Alemão, es el primer gol de Alemão. Para esto fichó el Rayo, un 9. Era la pieza que le faltaba a este equipo. Centro espectacular de Pep Chavarría y lo ha cabeceado perfectamente Alemão. Así que todo el mundo se va contento de aquí de Vallecas esta noche, Joseba.
Muy bien, el Rayo que está ahora mismo a las puertas de Europa con este triunfo. 14 puntos, tiene 16 el Betis, que es el que abre con un partido menos, eso sí, la zona europea. Y el Deportivo Alavés suma 12, es decir, está ahora mismo 3 por encima de la zona del descenso. Del Real Madrid 2, Barça 1, destacar que el Clásico ha sido muy caliente, que ha acabado hasta con 2 jugadores expulsados. El Madrid, como les decíamos, es líder con 5 puntos de ventaja sobre el Madrid. Mbappé, recordamos, ha fallado un penalti que podía haber sido el 3-1 en el minuto 52. Ha hecho una gran parada Chesney, el portero polaco del Barça. Pedri ha acabado viendo la roja por doble amarilla en el 99 y al terminar el encuentro se ha producido esa tangana. Varios jugadores del Madrid, Carvajal, Courtois y Vinicius, han recriminado a Lamine sus palabras en la previa del Clásico. Tanto antes como después del final se han producido varias tanganas, además, que han acabado con la expulsión de Lunin con hasta 6 tarjetas amarillas para jugadores de ambos equipos. Por cierto, una de las imágenes que seguramente va a ser también el asunto, o uno de los asuntos más comentados, ha sido la sustitución de Vinicius en el minuto 72. Vinicius se ha enfadado tanto que ha salido sin saludar a Xavi Alonso directamente al vestuario. Eso sí, después ha acabado regresando al banquillo. Pedrito Martí, me decías que esta victoria supone que sea la novena en 10 partidos del Madrid en el arranque de temporada.
Sí, porque vamos a las consecuencias del resultado, que es un 2-1, que deja al Madrid con 5 puntos de ventaja sobre el Barça. El Madrid ha ganado 9 de 10, el otro lo perdió con el Atlético de Madrid, y es la sexta vez en la historia que el Madrid gana 9 de 10 partidos en las 10 primeras jornadas de Liga. Las dos últimas no ganó la Liga, una con Antic, la temporada 91-92, y otra hace poco con Ancelotti, la 2022-23, que en la segunda vuelta se vino abajo, y el Barça de Xavi, con muchos 1-0, pero al final acabó ganando la Liga. Y recuerdo cómo estaba la clasificación el año pasado a estas alturas el Barcelona era primero con 27, y el Madrid segundo con 24, y ahora el Madrid es primero con 27 y segundo el Barça con 22, es decir, el Madrid tiene 3 puntos más el de Xavi Alonso que el de Ancelotti, y el de Flick tiene 5 menos. Claro. Porque el año pasado el Barcelona solamente tuvo el pinchazo en Pamplona y este año ya lleva 3. Los 3 partidos fuera de casa, en Vallecas, empate, derrota en Sevilla, derrota en el Bernabéu.
Seguro que lo has comentado a lo largo de la tarde, pero no lo he escuchado. Sí. ¿Pedri había sido expulsado alguna vez hasta hoy?
Pues no me suena, no lo he mirado, pero me imagino que es la primera vez. Y el penalti de Mbappé también es noticia, porque no había fallado ningún penalti en esta temporada el Madrid, y además no había un penalti fallado en los clásicos desde hace 17 años.
Anda.
En un penalti que paró Casillas a Eto'o en 2008 en el Camp Nou. Desde entonces todos habían sido goles hasta que falló Mbappé.
Muy bien. Pues esos son algunos de los datos, de los muchos datos que nos deja este partido que enseguida vamos a analizar. Antes les recordamos lo que ha pasado en el resto de los partidos con la victoria del Celta. Primera victoria del Celta en el Campeonato Nacional de Liga. Además, in extremis, 2-3 ha ganado en el Estadio del Sadar ante Osasuna. Ha remontado un partido que perdía 2-1 en el 69. Budimir, que llevaba un doblete, ha estrellado un penalti en el larguero después de tirarlo a lo Panenka. Hubiera sido el 3-2 y del 3-2 hemos pasado al 2-3. El delantero croata ha terminado pidiendo perdón a la afición. Y el primer partido ha sido el Mallorca 1, Levante 1. Pablo Maffeo ha rescatado un puntito para el Mallorca con un golazo espectacular en el 79. Eta Young ha conseguido su sexto gol en la Liga y es el segundo en la carrera por el Pichichi después de Kylian Mbappé, que lleva 11. Este empate ha metido en descenso al Valencia. En segunda división, Málaga 4, Andorra 1, Almería 1, Castellón 0, Sporting 1, Zaragoza 0 y Deportivo de la Coruña 1, Valladolid 1. En baloncesto en la Liga ACB, Girona ha ganado por 4 al Gran Canaria, Murcia ha ganado por 5 al Baskonia, el Bilbao Basket ha ganado por 10 al Andorra, el Valencia por 12 al Juventud y el Real Madrid también por 12 al Manresa. El Real Madrid encadena 34 victorias consecutivas en casa en la ACB, es el mejor registro de la historia en la competición. En Fórmula 1 ha terminado hace un rato el Gran Premio de México, Lando Norris ha hecho con la victoria y además es el nuevo líder del Mundial con solo un punto de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri. Verstappen está a 36 de Norris en una carrera aciaga para Carlos Sainz y para Fernando Alonso, que han tenido que abandonar. Y en moto recordamos, Alex Márquez se ha hecho con la victoria en el Gran Premio de Malasia, Pedro Acosta ha sido segundo y Joan Mir tercero. Jake Dixon ha ganado en moto 2 y Taiyo Furusato ha ganado en moto 3. Y en ciclismo, el ciclista de Movistar Albert Torres ha ganado el oro en el Omnium de los mundiales que se están disputando en Santiago de Chile. Y aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Echamos un rápido vistazo al fútbol internacional, empezando por Inglaterra, donde si el Madrid está abriendo brecha en la Liga Española, en Inglaterra lo está haciendo el Arsenal.
Sí, que es prácticamente el único que ha cumplido de los que podemos llamar aspirantes. Le ha ganado 1-0 al Crystal Palace. Y luego muchos pinchazos. El primero fue el Chelsea, que perdió 1-2 con el Sunderland. Después fue el turno del Liverpool. Cuarta derrota consecutiva de un equipo que empezó haciendo pleno en los 5 primeros partidos. Y acabó perdiendo 3-2. Y luego también el Manchester City, que con el Aston Villa perdió 1-0. Si vemos los 4 primeros, la verdad que sorprende la clasificación. Está el Arsenal con 22 puntos, le saca 4 al Bournemouth de Iraola. Tercero está el Tottenham con 17 y cuarto el Sunderland, un recién ascendido, también con 17.
Está siendo realmente diferente a lo que esperábamos la liga inglesa, pero también la italiana, porque tenemos un doble, dos equipos en la cabeza de la clasificación, que son el Nápoles y la Roma.
Sí, el Nápoles, que ha recuperado el liderato después de esa victoria ante el Inter 3-1, un liderato que ha cedido el Milan, que el viernes empató sorprendentemente con el Pisa de Albiol, un equipo de la parte baja de la tabla, y eso permitía a Nápoles o Inter el que ganara colocarse primero. Ganó el Nápoles y se colocó primero, y hoy la Roma, que con su victoria al Sassuolo sigue la estela. Está primero el Nápoles con 18, segundo la Roma también con 18, tercero el Milan con 17, cuarto el Inter con 15, y la sorpresa es la Juve, que ha vuelto a perder 1-0 con la Lazio. Yo creo que último partido de Igor Tudor como entrenador del equipo juventino. Octavo partido sin ganar y están en Serie A octavos con 12 puntos.
En Alemania no cambia la decoración, sigue todo igual, sigue comandado por el Bayern de Múnich con mucha comodidad.
Sí, todo exactamente igual, porque es que además han ganado los 5 primeros, así que no varía nada en esas posiciones de la tabla. Le sigue sacando 5 puntos al Leipzig, le ganó 0-3 el Bayern de Múnich al Mönchengladbach. La noticia es que no marcó Harry Kane, que se puede dar más como noticia cuando no marca que cuando marca. Y marcó Karl, un chavalín de 17 años que ya lo hizo entre semana en la Champions, que tiene muy buena pinta partiendo desde la banda derecha.
Y por último, en Francia lidera el PSG.
Sí, cambio de líder. Era el Marsella el líder, perdió ante el Lens, que se coloca segundo, y eso lo aprovechó el Paris Saint-Germain para ponerse en su posición natural, que es la primera, con 2 goles de Arraf y 1 de Due. Vencieron 0-3 al Brest. Ahora mismo el PSG es líder con 20, segundo el Lens con 19, tercero Marsella con 18, cuarto el Lyon también con 10.
Muy bien, gracias, Millán. Feliz semana de Copa del Rey.
Feliz semana a ti también.
Feliz semana.
Un abrazo.
Tenemos un montón de partidazos de Copa del Rey entre el martes, el miércoles y el próximo jueves, con todos los equipos de primera ya en liza, excepto, evidentemente, los que están jugando competiciones europeas. 11:15, hora menos en Canarias. Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué es lo que más destacarías de lo que has visto después del partido en el Estadio Santiago Bernabéu? Me imagino la satisfacción de todos los seguidores y de todos los integrantes del Real Madrid por haber invertido una tendencia y por haber ampliado las diferencias en el liderato.
Sí, lo han reconocido incluso, ¿no? Tchouaméni en la zona mixta, también a su manera Xavi Alonso. El Real Madrid necesitaba la victoria. Es cierto que pudo resolverse antes el partido, que al final, bueno, pues hubiera sido una auténtica pena por los méritos de uno y otro equipo que al Madrid se le hubiera escapado el triunfo y que el Barça hubiera acabado empatando, pero vi un gran ambiente desde el principio. Yo creo que las palabras de Lamine jugaron en su contra. El público hoy estaba de uñas, muy motivado, y evidentemente con la imagen con la que nos quedamos, pues no es muy edificante, ¿no? Todo lo sucedido al final del partido, incluso jugadores que no estaban en la convocatoria, miembros del cuerpo técnico, en fin, la doble tangana que se ha montado al final del partido, la verdad es que ha sido lo peor del Clásico.
De sobre eso ha hablado Tchouaméni, básicamente, bueno, habrá hablado muchos, pero básicamente te quedas con el testimonio, sí, de Tchouaméni, ¿no?
Sí, ha hablado Tchouaméni, que bueno, sigue creciendo futbolísticamente, que es uno de los jefes de Xavi Alonso. Ha vuelto a cuajar un buen partido el francés. Reconoce que después de las cuatro derrotas en el Clásico, de lo sucedido en el Mundial de Clubes ante el PSG, de la reciente manita en el Metropolitano, el equipo necesitaba un triunfo así. Y luego, a su manera, dice que estas palabras de Lamine Yamal, no sé si hablaba con la boca pequeña o reconociendo que estaba diciendo la verdad, pero dice que bueno, que este tipo de declaraciones son pimienta para el fútbol y que tampoco le parecen mal.
Personalmente yo me gusta eso, porque solo son palabras, ¿sabes? Y no hay mala intención. Si Lamine quiere hablar, no hay problema con nosotros, ¿sabes? Al final el partido se juega en el campo. Hoy hemos ganado, pero tenemos que seguir así a mejorar. Somos muy contentos con nuestro partido y vamos a mirar adelante.
Pues eso ha sido lo que ha dicho Aurelien Tchouaméni. Fernando Morientes, hola, Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? ¿Estás contento con la victoria del Madrid?
Sí. Estoy contento con la victoria del Madrid, estoy contento con la primera parte que he visto y, bueno, necesitaba el Madrid, porque al final hoy me da la sensación que era un poco examen también para el cuerpo técnico, ¿no? Para Xavi Alonso, después de la derrota dolorosa contra Atlético de Madrid, sin haber perdido ningún partido, solo ese, pues la verdad es que hoy te la jugabas un poco, ¿no? Porque ganarle a los de media tabla hacia abajo pues se antoja como algo normal, pero cuando estás en disputa de puntos con los que presumiblemente te vas a jugar la temporada, pues es algo que normalmente en el Madrid y últimamente más se genera como un examen, ¿no? Entonces yo creo que hoy sale victorioso, pero por muchas cosas, ¿no? Porque le ha salido bien el planteamiento de inicio, metiendo a Camavinga. Le ha salido bien que Mbappé otra vez ha sido diferencial, que Bellingham, acercándolo al área, ha sido también jugador decisivo, que ha estado muy bien Vinicius también en esa primera parte, dando el gol decisivo y siendo muy vertical, y después el equipo físicamente ha aguantado, vamos, muy muy bien.
Futbolísticamente hablando, exclusivamente futbolísticamente hablando, ¿qué nota le pones al partido?
A mí el partido, la primera parte le daría casi un 9, ¿no? Después ha caído un poquito, entre 9 y 7, pues nos quedamos con un 8.5, ¿no?
Sí, ahí me quedo. Vale. La segunda sí que baja la nota porque el Madrid ha especulado mucho más, ha jugado mucho más con el resultado y además veía que el Barça era bastante impotente a la hora de crear peligro.
Sí, yo creo que son cosas que se van gestionando desde el principio, ¿no? Al final el Madrid ha estado muy bien en esa primera parte, luego en la segunda parte entra también en juego un poco el cansancio de los jugadores, los cambios, a ver cómo se adaptan a las situaciones de partido. Según se va acercando el final y tienes un resultado no amplio, o sea, si hubiese marcado el Madrid un resultado con dos goles de ventaja, pues a lo mejor hubiésemos visto más área en campo contrario, pero siendo así, pues también tienes que un poco protegerte y esperar que el Barça no llegue arriba, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un guión de partido muy muy estudiado por parte del cuerpo técnico del Madrid, que le ha salido a las mil maravillas. Hasta los cambios han estado muy bien también.
Llevamos 10 jornadas de liga, me imagino que Xabi Alonso y todo su cuerpo técnico siguen buscando la fórmula más adecuada para este Real Madrid, pero partiendo de la base de que está consiguiendo lo más importante, es que cuando estás buscando esa fórmula, estás ganando los partidos, a mí sigue, claro, sin parecerme un equipo brillante.
Bueno, yo creo que tiene margen de mejora, y sin el margen de mejora en todos los partidos que llevas, tanto de Champions y de Liga, solo has perdido uno de manera estrepitosa, que puede pasar contra el Atlético de Madrid, puede entrar en los cálculos en el Metropolitano. Yo creo que el equipo sí que tiene margen de mejora, sigue buscando un engranaje ahí en el centro del campo, que hoy le ha salido muy bien. Y bueno, ponen en valor las palabras que yo ya había dicho anteriormente, que Güler en este tipo de partidos, si le acercas a la base o lo pones en el centro del campo, muy cerca de la defensa, y el partido es físico, de ida y vuelta, le pasa un poco por encima. Güler, sus características son de acercarlo a Mbappé, de acercarlo a la portería, de acercarlo al último pase, y ahí es donde es decisivo, pero como nadie se hace con esa posición en la banda derecha, ni lo hizo Rodrigo, ni lo hizo Mastantuono, ni lo ha hecho Güler cuando ha estado, ni lo ha hecho Brahim, pues esa es la posición que va bailando. Pues oye, si los que mejor están en estos últimos partidos eran Bellingham o Bellingham necesitaba partidos, necesitaba minutos, y se ve que va a más, iba a estar hoy en el partido, y Güler también ha sido de los mejores que han empezado la temporada, pues tenían que estar los dos en el campo. Se han ido cambiando esa posición. Me ha llamado la atención que incluso Camavinga ha pasado por ahí para comerse un poco las subidas de Balde, que no lo hemos visto mucho en profundidad, pero ha sido como todo muy orquestado, todo muy engranado. Le ha salido muy bien la apuesta a Xabi Alonso, ya te digo.
Vale, esto en cuanto a lo deportivo. Tú, que eras un jugador pendenciero y que montabas muchos, sí, pollos, hubieras ido a por...
Habitualmente.
Sí, habitualmente, todos los partidos prácticamente. ¿Hubieras ido a por la miña mal? ¿Hubieras recriminado algo después del partido?
Nah, normalmente yo pensaba que podía pasar esto al final del partido, como ha sido, ¿sabes? Cuando es como esperas a qué es lo que sucede, y cuando esperas, pues pasa facturas. Las facturas se pasan al final del partido. Tú no pasas facturas en el inicio de partido ni en el minuto 15, porque queda mucho y puede pasar que te puedan pintar la cara, que puedas perder y que encima las facturas luego se te vuelvan en contra, ¿no? Pues las facturas se pasan a final del partido. Estoy un poco con Tchouaméni, son cosas que le dan un poquito de sal y pimienta a este tipo de partidos, sobre todo al clásico. Viene de chicos jóvenes que también están aprendiendo y no rehuye del foco. Lamine Yamal es un jugador que no rehuye del foco, pues como Vinicius también en muchas situaciones. Me da la sensación que es difícil cambiarles esa forma de ser, porque lo tienen innato. Es como si a mí me dices que yo cambiase la forma de ser a cómo era Lamine Yamal, pues es complicado, ¿no? Porque no iba conmigo y me sentiría incómodo en ese papel. Bueno, pues yo creo que ellos se sienten cómodos, lo hacen con naturalidad y bueno, le dan un poquito de juego al clásico. Si no va a más, no hay ningún problema. El problema es que vaya a más, y ese final de partido pues no me ha gustado, porque cuando se calienta demasiado puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Afortunadamente no ha pasado, no ha ido más allá, y bueno, el árbitro ha tomado nota y lo ha apuntado en el acta.
Vale, y luego este asunto del que se va a hablar mucho. Primero escuchamos a Xabi Alonso.
Me quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante realmente. Estas son cosas que las hablaremos, y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho, y es una victoria importante, merecida. Recuperar esta sensación de equipo competitivo en partidos grandes es importante. Lo otro lo hablaremos.
¿Cómo gestionas esto? Es que esto es un volcán en permanente erupción al que hay que poner una tapa, pero una tapa no apaga el volcán, y parece que eso es imposible. ¿Cómo gestiona, cómo debe gestionar esto Xabi Alonso? Porque además, a mí el que haya dejado tan claro eso, por supuesto lo hablaremos, evidentemente denota de que no le ha gustado y que le ha molestado que la actitud de Vinicius. Y es normal, claro.
Esta salida de Tiesto hay que gestionarlas en el vestuario, evidentemente. Esto merece una charla individual, merece... Ese comportamiento merece un castigo. Yo no sé si es deportivo, si es económico, qué es, pero merece un castigo. Pero más que nada porque no es contra nadie de fuera, no es contra el equipo rival, que también, oye, todos merecen un respeto, ¿no? Pero este respeto lo merece el entrenador cuando toma una decisión. una vez te puedes calentar. Oye, yo no digo que una vez no te puedas calentar y se te note el enfado, pero bueno, que se te note el enfado no es la cuestión. Esto ha ido un poco más allá de que se te note el enfado. Esto es una falta de respeto a la decisión que ha tomado el entrenador, una falta gravísima de respeto al jugador que te va a sustituir, una falta de respeto al club, una falta de respeto a la afición. Yo creo que no va en concordancia con lo que estaba sucediendo, ¿no? Evidentemente, pues claro que quiere jugar y quiere jugar los 90 minutos, y evidentemente también, y puede ser que por eso se haya calentado, estaba siendo uno de los jugadores del partido, junto con Bellingham, junto con Mbappé. Pero bueno, si el entrenador decide que en esa posición va a jugar un jugador nuevo, le va a dar refresco, le va a dar energía, y es un jugador que tiene un talento brutal, pues ¿por qué no asumirlo, agachar la cabeza, que se te note enfadado, pero no esos aspavientos, no esas palabras malsonantes hacia el aire? Yo creo que no solo lo tiene que gestionar Xavi, que también eso merece el mismo lunes mañana mismo esa charla individual y a ver qué pasa. Esto yo creo que también va un poco hacia el club. El club ahí tiene que meter mano. Yo hoy he puesto en tiempo de juego un ejemplo que me pasó a mí, que no me había pasado nunca, y el club tomó cartas en el asunto, pues llamándome al orden y llamándome al Bernabéu y dándome una charla, poniéndome una multa económica que la asumí gratamente porque me había equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que Vinicius tiene la oportunidad de salir lo antes posible a pedir disculpas. Ese es el primer paso. Y luego el entrenador gestionarlo desde dentro, de la manera más natural, sin darle mucha importancia, pero dándole la importancia que tiene si se vuelve a repetir. Y porque hoy, ya te digo, no ha sido contra un rival, no ha sido contra el público, no ha sido contra el banquillo rival. No, ha sido contra tu propio entrenador, contra tu propio jugador que te va a sustituir, contra tu propio club, ¿no? Eso es lo que menos me ha gustado. Pero bueno,
¿y tú crees que va a dar
el buff ese que han escuchado? Ha sido de Pedrito Martínez.
¿Tú crees que va a dar ese paso Vinicius?
El de salir. No te quepa duda, antes, ¿eh? Este tipo ya lo ha hecho muchas veces. Es decir, sí, sé que tengo que cambiar mi actitud, sé que
soy una persona.
El
problema
no es ese. Por eso te digo que lo primero tiene que pedir perdón al entrenador, evidentemente.
Sí, intentaré que no sé qué. No. Le pido perdón a mi entrenador.
Que pidiese perdón. Yo me hubiese visto. Me hubiese enfadado un poquito, entre comillas, si yo soy el jugador que va a salir y él se va de esa manera. Claro. Es verdad que le ha dado la mano, bueno, pero digo, ¿qué pasa? Que yo no puedo jugar, yo no tengo derecho a jugar ni 30 minutos. O sea, ya sé que eres muy bueno, pero no tengo derecho a ayudar a mi equipo en el momento en el que la energía va bajando y el entrenador decide que eres tú el que tienes que... No tengo derecho a eso. O sea, yo también merezco un respeto y merezco que me pidas perdón. Y después eso, si él sale rápidamente a pedir perdón, a mí me parece pues eso, que es un gesto, una calentura. Todos conocemos a Vinicius, y si lo hace Hausen, pues me llamarían poderosamente la atención porque no lo ha hecho nunca, ¿no? Pero como parece como que es reincidente y se le puede perdonar. No todo vale, y el club está por encima de los jugadores, y por eso te digo que en este sentido yo creo que Vinicius, si fuese inteligente o los que están a su alrededor fuesen inteligentes, Vini, sal rápido, pide perdón, esto no lo puedes hacer, y vamos a intentar encauzar esta forma de ser que tienes, a ver si puede ser definitivamente, aunque ya te he dicho que es muy complicado.
Sí, es complicado. Moro, que tengas una feliz semana, un placer, gracias, como siempre.
Un abrazo,
cuídate. Hasta luego, un abrazo, chao. Miguelito, ¿quieres decir algo más antes del tertulión?
Bueno, alguna cosilla, por ejemplo, de momento no ha hecho público ninguna disculpa a Vinicius, que después del partido ha colgado una tira de fotografías con la siguiente leyenda: un lindo domingo en casa, vamos Real. Sí ha habido frasecita de Bellingham a Lamine, ha puesto en sus redes: hablar es barato, a la Madrid, y después decir que esas tanganas le han supuesto una cartulina roja a Lunin, tres amarillas a los tres brasileños del Real Madrid, a Vinicius, a Militao y a Rodrigo, y decir también que la sustitución de Fede Valverde, según nos decían, ha sido porque ha jugado el partido con algunas décimas de fiebre. Fue sustituido en los últimos minutos por Dani Carvajal, y no es que estuviera lesionado, incluso llegó a calentar Carvajal al final de la primera mitad. El motivo era esa fiebre.
Muy bien. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Hablamos del Barça, está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y está Dani Senabre también. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Dadme un segundito porque nos pide paso desde Vallecas, Ganga, que está con el jefe de los árbitros, Ganga.
Fran, ¿qué le ha parecido el arbitraje del clásico?
Bien, me pareció que ha estado acertado.
¿Acertado Soto Grado en todo?
Tiene que comentarlo la comisión técnica, que son los que analizan las jugadas, pero en principio yo estoy satisfecho del arbitraje.
¿Le ha parecido falta de Hausen, por ejemplo, en el gol?
No voy a entrar en jugadas concretas, no, pero bueno, creo que es para estar satisfecho del arbitraje.
¿Van a apoyar a Soto Grado sus decisiones, sí, entonces?
No es que la apoyemos, es que creemos que al final las decisiones fueron correctas, entonces, pues, no, evidentemente lo apoyamos.
¿Y el penalti de Vinicius?
No quiero entrar en jugadas concretas. En general nos pareció que fue muy acertado el arbitraje.
Pues eso es lo que dice Fran Soto, el jefe de los árbitros. Elena, desde la perspectiva del Barça, ¿qué pozo, qué resaca deja la derrota de esta tarde de Bernabéu?
Pues que el Barça sigue irreconocible, que no tiene nada que ver con el equipo que maravilló el año pasado, ha perdido un poco el sello de identidad, lo que pide Hansi Flick, y hoy estaba en una de las cabinas muy cercanas a la cadena COPE siguiendo este partido, esta derrota de su equipo, y que Lamine Yamal no está al 100%. Más allá de las bajas, hoy por ejemplo no estaban ni Rafinha, ni Lewandowski, ni Olmo. La estrella del Barça no encara, no desequilibra, ha dejado de ser Lamine por culpa de esa pubalgia intermitente que arrastra desde principios de temporada. Lo ha comentado incluso el segundo de Flick, Marcus Sor, que en rueda de prensa, que Lamine sale de lesión, necesita tiempo, partidos para recuperar su mejor nivel. Incluso ha dicho que quizás también le ha afectado el ambiente tan hostil del Bernabéu, después de que el propio Lamine calentara un poco la previa con eso de que el Madrid roba. Al final del partido ya lo hemos visto, esa imagen de Lamine que se acerca a Carvajal con la intención de darle la mano al capitán del Real Madrid, y Carvajal le recrimina con un gesto lo que dijo, que habla mucho, también se suman Courtois y Vinicius, y ha salido después del partido en zona mixta Frenkie de Jong a dar la cara como capitán y a defender a Lamine.
Puede hablar también por privado, si conoce a Lenin me puede llamar y hacer gestos en el campo así también. Es un poco de lo mismo entonces, haces lo mismo, creas como algo que estamos hablando aquí. Si tú eres un compañero de Lamine y lo conoces y tú crees que no tiene que hacer las declaraciones, le puede llamar también en vez de hacerlo en el campo.
Pues ese es el consejo que le da Frenkie de Jong, en este caso, a Carvajal, al capitán del Real Madrid. Dani, si tuvieras que explicarle a alguien que no ha visto el partido ni lo ha oído, yo creo que la mejor forma de hacerlo podría ser, Pedri ha sido expulsado. Y justamente expulsado, además. Dices, ¿cómo? ¿Perdona? Sí, ha sido expulsado. Primera tarjeta roja de su carrera. Dices, coño, pues algo ha salido mal ahí.
Y le podría decir también que el Barça ha perdido 2-1 y lo mejor ha sido el resultado, por ejemplo.
También.
Porque ha habido un momento que yo pensaba que el Madrid iba a atropellar y a golear. Al Barça le iba a devolver una de las goleadas de la temporada pasada. Es triste, pero si analizamos el juego, que es lo que nos gusta hacer siempre, yo tengo que ser coherente, tengo que hablar del juego, que es lo que siempre he defendido. El juego del Barça ha sido pésimo. Hay dos o tres jugadores que se salvan. Uno, precisamente o irónicamente, es Pedri, que acaba expulsado. Otro es Fermín, que por sacar algo positivo vamos a decir que es un escándalo. O sea, lo de Fermín. Ahora escuchaba a Elena decir las bajas de Rafinha, de Lewandowski y de Dani Olmo, y he pensado, bueno, no, es que la de Dani Olmo... No, en este caso no computa porque Fermín le ha adelantado por todas partes. Es el máximo goleador del Barça, habiendo estado un mes y pico lesionado, y es un insulto que en algún punto del mes de agosto se planteara que el Barça podía venderse a este jugador. Pero más allá de esto, ya está. Los demás, a lo mejor Chesney, si
Chesney
quieres,
no está mal, sí, ha sido clave, bueno, clave no a la hora del resultado, pero sí de mantener al Barça en el partido después de haber parado el penalti.
Pero los de arriba, Joseba, lo ha dicho también Elena, Lamine no encara, Lamine no se va, Lamine no se parece a Lamine hoy. Las palabras de Lamine probablemente benefician al Madrid, pero la única opción que hay de hacer que no beneficien al Madrid es que tú hagas el partido de tu vida y haces casi lo contrario. Ferran, ya sé que sale de lesión, pero no se parece en nada al Ferran de los últimos meses. Rashford estaba bastante bien, hoy tampoco ha estado bien, y al final no te quedas con nadie casi. La defensa ha sido un desastre, blandísima. Koundé era una bestia contra el Madrid, era de los mejores jugadores del Barça contra el Madrid el año pasado. Este año, o como mínimo hoy, no se ha parecido en nada al de la final de Copa, por ejemplo.
y te queda la sensación de que el Madrid ha sido generoso con el Barça. El Madrid podría haber hundido al Barça y la ha mantenido vivo en el partido muchos minutos, y hemos estado toda la segunda parte pensando que a lo mejor el Barça sacaba un rédito de esto que no entraba en los planes de nadie viendo los primeros 45 minutos.
Y te iba a preguntar, ¿te ha sorprendido el rendimiento del Barça? Porque yo creo que esto ya se venía barruntando. Ya estaba apuntando que en los últimos partidos rendimiento y sobre todo la calidad de su juego se había reducido muy considerablemente. Hoy ha sido un poco la confirmación de la tendencia que estaba marcando, ¿no?
No me sorprende que el Barça pierda, la porra ya no era muy optimista y tal, pero sí me sorprende que la atropellen. No debería, como tú dices, porque al Barça le atropelló el Sevilla de forma incluso más autoritaria en el Pizjuán, le atropelló el Rayo en Vallecas, que nadie se acuerda, pero fue de los peores partidos de la era Flick. Así que si se atropella
la victoria contra Olympiacos, que fue una victoria con un set, fue muy engañosa, claro.
Sí. Pero claro, si te ha atropellado el Rayo y te ha atropellado el Sevilla, puedes pensar que entra dentro de lo normal que te atropelle el Madrid. Pero no me esperaba que el Barça en ataque generara tan poco. Y una vez dentro del atropello, tampoco me esperaba que el Madrid no acabara de apretar el acelerador. Al final es un equipo que te ha ganado 4 clásicos del año pasado, te ha metido 18 goles, le tienes contra las cuerdas, le puedes hacer mucho daño y le dejas escapar casi vivo. Al final no, al final lo has matado, pero lo has matado por los pelos.
Así es. Termino con el tema Lamine. Sabiendo, porque él sabe mejor que nadie, que no estaba bien físicamente y que su rendimiento podría no ser el que esperaba la mayoría de la gente, ¿a ti no te ha sorprendido que, primero lo del jueves, pero yo creo que eso es una falta de coherencia y sobre todo de no saber medir cuál es el hasta dónde va a llegar lo que acabas de decir, pero que ayer pusiera fotos en las redes sociales que estuviera como un tanto desafiante, a mí me ha sorprendido teniendo en cuenta que él sabía que su rendimiento no iba a ser el ideal.
Pero tiene que ver con lo que hablaban ahora Pedrito y Morientes de Vinicius, que la forma de ser de la gente no la vas a cambiar, y creo que ha sido Morientes el que lo ha dicho, que no, o tú, no me acuerdo, que no se aleja de los focos, ¿no? O sea, Lamine te caerá mejor, te caerá peor, no te gustará cómo lleva la gorra y tal, pero esconderse no se esconde. Entonces yo creo que una vez ya visto el pollo que ha montado, él tenía dos opciones, o pedir disculpas o bajar la cabeza tal, o reafirmarse, y ha elegido el camino natural en la personalidad suya, que es la de reafirmarse. El problema no son tanto las declaraciones, que lo son y que a mí no me gustan, pero el problema es el partido que haces, porque claro, si hace las mismas declaraciones y luego se va de dos y mete un pase de gol y un gol, como ha hecho Bellingham, por ejemplo, o hace el partido que ha hecho Mbappé, nadie le diría nada. Pero claro, en el momento en que tú haces esas declaraciones, si luego en el campo no estás a un nivel muy alto, tienes el riesgo, yo creo que ya sabido y ya calculado por, o como mínimo aceptado por Lamine, que te puede pasar o que te ha pasado al final del partido.
Claro, sí. yo por eso esperaba hoy que, digo, este hoy se va a salir porque viene súper desafiante, porque
yo
viene
también de
unas horas previas en las que ha dicho, mira, aquí estoy yo y asumo yo toda la responsabilidad de lo que he dicho y lo que estoy publicando, y hoy os vais a enterar de quién es Lamine Yamal, y ha sido todo lo contrario, no hemos visto ni un rebate.
Pero Dani, es que yo creo que va a haber ruido con Lamine Yamal, no por las declaraciones, sino por su rendimiento. Porque
sí, pero hasta
la gente
ahora
va a empezar a dudar de si el rendimiento es por la lesión o es por otras cosas.
Pero hasta ahora era maravilloso, Pedro. O sea, el primer día que a mí me ha dejado tirado Lamine Yamal en el campo ha sido hoy.
Es cierto que lleva un par de meses entre que se lesiona, no sé qué, no sé cuánto,
sí,
que aporta muy poco al Barça.
Sí, sí. A lo mejor por estar lesionado y por no sentirse bien, él ha querido, no sé, motivarse de otra forma y ha liado la que ha liado. Para mí el gran problema o la gran diferencia que se viene con esto es que, hablo de la relación con el Madrid, con el público que se lo ha puesto en contra y tal, es que si Lamine fuera argentino, como Messi, o fuera polaco, pues era otra situación. Pero siendo una de las estrellas de la selección española... Bueno, ahora toda esta convivencia, a ver cómo se encaja.
Sí, bueno, digamos que...
Carvajal, todo esto.
No es lo mismo, pero Piqué ya tuvo ese problema también.
Claro, pero Piqué no era la estrella principal, o una de las estrellas principales
de la selección
española.
Sí, no, es cierto, no era el estrellón, era un jugador muy importante.
Claro. Sí, muy importante, muy importante. Era el central titular y tal, pero no era Lamine. Sí. Lamine ha ganado una Eurocopa en la que, sobre todo él, también Nico, también otros, también Olmo, pero principalmente él ha sido... la estrella, y ahora no sé cómo va, o sea, se va a enrarecer todo el ambiente alrededor de Lamine. Ya lo estaba sin que Lamine la liara mucho en declaraciones, sí con fiestas privadas y tal, pero no con declaraciones. Claro, si ahora le añades esto, no sé si vamos a vivir una segunda fase de lo que vivimos en la época más pequeña, pero de lo que vivimos en la época Mourinho, de los piques entre el Barça y el Madrid en la selección española.
Sí, lo que pasa es que en este caso la representación del Madrid en la selección española es bastante más reducida, ¿no?
Eso es verdad, eso es verdad.
Sí, no, en Carvajal y poquito más.
Entonces eran, no 50-50, pero había muchos jugadores sí. del Barcelona había, y había algunos del Madrid importantes.
Sí, sobre todo Xavi Alonso, Ramos, Casillas...
Sí, sobre todo el capitán de la selección claro. era del Madrid, estaba claro, directamente sí, sí. involucrado
no, claro,
esto,
por eso. Claro. Es que ahora... tampoco hay tantos jugadores del Barcelona como había entonces.
También.
Pero es cierto que, claro, cuando va Arbeloa, cuando va a Lamine Yamal, pues se cuenta con Carvajal, pues...
Pero Messi o Ronaldinho, por ejemplo, son jugadores que yo entiendo que el madridismo pues les debe tener manía o no sé qué tal, pero les respeta. O sea, no había un odio o una... Creo que no hizo mucho Ronaldinho ni Messi para cabrear el ambiente. Lamine sí, y Lamine acaba de empezar. Claro, entonces, sí. quiero saber cómo evoluciona esto. Solo lo puede revertir Lamine si hace partidazos. Si sigue como hasta ahora, podríamos poner el titular de que Lamine está reviviendo o reanimando al Madrid, porque lo ha... la sensación que yo tengo hoy es esta.
Muy bien.
Lamine ha vuelto a meter al Madrid en una situación en la que no se parece en nada a la de los últimos cuatro clásicos.
Dani, seguiremos hablando. Un placer, gracias. Feliz semana.
Igualmente, un abrazo a todos.
Gracias. Elena, ¿quieres decir algo más?
Sí, que seguramente esta semana se volverá a hablar de que Lamine necesita a alguien que lo guíe dentro sí. del club, alguien que le aconseje y le asesore en el Barça, no en su entorno o en su agencia de representación. Recordemos que su agente es Jorge Méndez, que hace unos días estuvo en Barcelona para verse, para comer con él tranquilamente, y después se reunió Méndez con Deco. Y decir que el Barça, hay que recordar que ha sido valiente, Flick, en este caso Marcus Sorg, desde el banquillo en los últimos minutos, ha acabado con unos centrales inéditos, Casado y De Jong, y Araujo otra vez de 9 para intentar buscar ese empate épico o esa victoria agónica como consiguió contra el Girona, pero hoy no le ha salido bien.
Muy bien. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Las 12 menos 20, hora menos en Canarias. Llegados a este punto, un poquito más tarde de lo habitual.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Encaramos una semana con una gran importancia política. Mañana, Carles Puigdemont reúne a la ejecutiva de Junts para decidir si rompe o no con Pedro Sánchez y su gobierno, y si lo hace, ¿de qué manera? No es la primera vez que pasa que exista una ruptura entre socialistas e independentistas, pero esta vez puede ser diferente. ¿Por qué? Pues porque Junts necesita un golpe de efecto ante el avance evidente de Alianza Catalana en las encuestas electorales. Por eso Junts se plantearía cambiar de estrategia en Madrid. De hecho, la propia presidenta de Alianza Catalana, Silvia Orriols, ha puesto un tuit hace unos instantes deslizando la posibilidad de que el gobierno central caiga o pueda caer gracias a la influencia de su partido. Veremos qué pasa mañana y qué decide Puigdemont. ¿Cuál sería aquí la máxima de esta situación? Pues una moción de censura, aunque parece improbable que Junts la apoyara. Para Vox, esta ruptura de los independentistas con el gobierno, supuesta ruptura de los independentistas con el gobierno, es o sería un farol. Lo dice su presidente, Santiago Abascal.
Eso solo es un modo de los separatistas para eludir su responsabilidad en la política migratoria de Cataluña, para que se hable de ellos, para obtener algo más del chantaje permanente a las instituciones españolas. Y por lo tanto no quiero contribuir a ese debate, porque en estos momentos creo que es una trampa de Puigdemont. Y yo no soy, por supuesto, ningún lacayo de Puigdemont como lo es Pedro Sánchez.
Bueno, al margen de todo ello, esta semana Pedro Sánchez tiene cita en el Senado en una comisión que investiga el caso Koldo. ¿Tiene obligación de acudir a esa comisión? Sí, porque le obliga la Constitución. ¿Tiene la obligación de hablar? No, aunque eso sí, Sánchez ha dicho que sí que va a responder. Eso será el jueves. Mientras, el presidente ha estado hoy en León y ha intentado desviar la atención de su comparecencia de este jueves en el Senado. Ha intentado ridicularizar a Núñez Feijóo.
El que no es presidente porque no quiere, ahora resulta que tampoco es jefe de la oposición, ni tampoco jefe de su partido porque no quiere. Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes. Moreno Bonilla con sus cribados. Mañueco con sus incendios. ¿Y Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Si es que al frente del PP no hay nadie al volante.
Bueno, estaremos muy atentos a esa declaración en el Senado de Sánchez este jueves.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú.
Bueno, y este martes cumple 62 años el cantante italiano Ero Ramazzotti, autor de grandes temas como Fuego en el Fuego, Otra como tú o esta que escuchamos, Cosa más bella que tú, o como dicen en Italia, Joseba, Più bella cosa.
¿Esta canción la has puesto pensando en nosotros?
Sí.
¿Por el título?
En todos vosotros.
Ah, bueno, pues muy bien, oye, pues muchas gracias.
Sí, 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 de nada, ¿eh?
Ero Ramazzotti tiene un dueto espectacular con Tina Turner.
Sí.
Creo que es en la plaza de Milán, en una de las plazas más céntricas de Milán, que es espectacular. Uno de los mejores dúos que he oído en tiempo. Bueno, que oí en su día, porque ahora ese dúo es de hace ya mucho tiempo.
Sí.
Pedro, ya arriba 30 años, ¿verdad?
Joder. No sé para qué saco a, si saco a colación estos asuntos. Feliz semana, Xavi.
Igualmente,
gracias.
Hasta
Xavi,
luego.
Chao, hasta luego.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En 16 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 de las Islas Canarias, hora en la que, como todos los domingos, empezará el tertulión. Hoy va a ser un tertulión que siempre merece la pena oírlo, pero hoy seguramente más que nunca. Pero antes nos quedan algunos asuntos por repasar, como por ejemplo los dos partidos que se han disputado y de los que no hemos dicho nada, como por ejemplo la victoria, primera victoria del Celta en Liga en Pamplona, en el Sadar. Alberto Sanz, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y es que además cuando viene motivada y provocada, porque tú tiras un penalti a Lopanenka y lo fallas, y luego te mete el gol el Celta, ¡ostras! Cuidado, ¿eh?
La verdad es que ha sido un partido muy divertido para quienes no eran de Osasuna y del Celta, porque le ha costado mucho al conjunto de Vigo empezar a carburar, y eso que se han adelantado 0-1. Luego Osasuna parecía que lo tenía todo de cara con ese 2-1, incluso con ese 2-2, con ese penalti a Lopanenka que se le ha ido al larguero a Budimir. Pero la verdad es que el Celta conseguía su primera victoria con un golazo de Pablo Durán después de un gran pase de Iago Aspas, y también me quiero quedar con el golazo de Yutulá. El doblete de Budimir no sirve para que Osasuna puntúe en el Estadio del Sadar. Por cierto, un Budimir que luego pedía perdón por ese fallo porque decía que se merecía Osasuna ganar el partido, y un encuentro que el propio entrenador visitante, el propio Giraldez, reconocía que no habían merecido ganar. Ha dicho que el gol del córner, que no sé si lo has visto, que estaba ensayado, y Lisi ha dicho que han estado mejor que ellos y que Budi que tire los penaltis como él quiera, que si ha entendido que lo tenía que tirar así, que lo siga tirando así. Pero como dices, primera victoria de un Celta que estaba abonado a ese 1-1, parecía. De hecho, ha ido el partido durante un tramo 1-1. Pero que logra la primera victoria con dos golazos y una jugada ensayada.
Muy bien, pues están contentos los seguidores celtiñes, que cierran una extraordinaria semana después de la victoria también en la Europa League del pasado jueves. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana.
¿Y qué pozo ha dejado, además de la lluvia torrencial, sobre todo en el arranque del partido, el Mallorca 1 Levante 1? Jordi Jiménez Palma, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Pues primero descubrirnos ante la afición, o sea, sombrerazo para los 12.900 que
y
han
tanto
acudido. Porque se ha caído una tremenda, además el estadio somos, pues mucha parte de la grada no es cubierta y se han tenido que refugiar como han podido. Ha caído muchísima agua, luego ya se ha podido jugar bien y el partido la verdad es que ha sido bastante entretenido. Los dos equipos han podido ganar, el Mallorca ha hecho seguramente su mejor primera parte ofensiva en lo que llamamos de campeonato, pero concede ocasiones y el Levante en ataque lo hace muy bien. Ha conseguido adelantarse después de una jugada ahí de rebotes con Eta Ejong, que ahí están los 6 goles que lleva el camerunés, gran delantero. Y hoy formando pareja con Koyalipu, que han hecho una buena pareja. Y el Mallorca no veía portería en la segunda parte. El más inesperado de los goleadores, Pablo Maffeo, se ha sacado un zurdazo, el exdiestro. Un zurdazo a la frontal, desde la frontal del área, que ha sido un auténtico chicharro, un auténtico golazo, y que de alguna manera le ha dado ese premio al Mallorca. Ha podido incluso ganar el Levante al final, Manu Sánchez ha tenido una, también Morales, pero bueno, ha intervenido el portero del Mallorca, Leo Román, así que reparto de puntos al final.
¿Luego ha seguido lloviendo durante el día en Palma o no? ¿O ya se ha calmado?
No, luego ya se ha calmado bastante.
Ya ha caído todo, lo que tenía que caer, ¿no?
Sí, a la hora que tenía que caer. La verdad es que ha caído bastante, dan lluvia para todos estos días, comienzo de semana también, y bueno, siempre es bienvenida, porque siempre hace falta. No ha sido tan a lo bestia como hace un par de semanas, que provocó algunos problemas, y bueno, lo único pues eso, la gente que ha pasado un día un poquito complicado, pero bueno, chapó para esa gente.
Muy bien. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Un abrazo hasta mañana.
Y mañana es lunes, pero tenemos un partido de campanillas, el que se va a jugar entre el Betis y el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja a partir de las 9 de la noche. Antoñito Urrizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Con qué novedades va el Atleti a Sevilla?
Bueno, buenas noticias. Ya ha recuperado Cardoso. El Cholo ya tiene toda la enfermería libre, tiene a todos a disposición. Hoy ha sido muy bonito porque el Atlético de Madrid ha abierto el entrenamiento en el Metropolitano al público. Ha habido 5.000 personas, la mayoría de ellas, como podrás entender, muchos niños, niñas, que querían ver a sus ídolos y, bueno, pues todos ya dentro del vestuario cruzando los dedos para ver si se rompe de una vez la fatídica racha que tiene el equipo lejos del Metropolitano. La prueba que ha hecho hoy el Cholo incluye este 11, Oblak, Llorente, Jiménez, Lenormand, Janko, Juliano, Barrios, Coque, Nico y Julián Álvarez y Baena. Así que, bueno, Baena sigue siendo titular y Julián, obvio, ¿no?, del que ha hablado maravillas el Cholo Simeone en la rueda de prensa anterior.
También de Sorlot, con el que ha tenido hoy una parte así muy, muy llamativo, con una conversación como muy cariñosa.
Sí, también de eso ha hablado el Cholo en la rueda de prensa después del entrenamiento. Ha dicho que, bueno, que hay veces que se habla cuando lo hacen mal y en este caso, en el de hoy, ha valorado el trabajo que hizo el otro día frente al Arsenal, de defensivo, de arrastrar a jugadores rivales para que los compañeros tuvieran su espacio. Así que, bueno, pues hoy la charla era en tono positivo para Sorlot.
Muy bien, pues no sé si te darán bola en el tertulio, ¿no, Antoñito?
Pues no creo. Bueno, además me hace gracia Vaquero, me cita a la 1:10 y luego entro a la 1:27 y yo lo entiendo, ¿eh? Bueno, pero hoy esa 1:10 inicial será 1:30 y...
Pues no sé, porque Oliva va detrás de ti, encima.
No, y yo... Y lo siento por Oliva.
Sí, yo también. Que se vaya a dormir directamente. Que se vaya a dormir. Hasta luego, Antonito, gracias.
Adiós, hasta luego.
Y del Betis, ¿qué contamos? Isaac Escalera, la Maestro Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues que recuperan Rabat, Manuel Pellegrini, que la ha metido en una lista de 23 futbolistas donde no están ni Pablo García ni Ángel Ortiz, los dos chavales de la cantera que ya han tenido bastantes minutos con el primer equipo, pero que no están en la lista y que el único lesionado a día de hoy es Isco Alarcón, que le quedan ya poquitas semanas para ponerse a punto. Que va a volver a hacer cambios Manuel Pellegrini, ya los hizo el jueves en Europa League ante el Genk, quedó 0-0 el Betis, pero volverá a hacer cambios y sacar un equipo muy titular para plantarle cara al Atlético de Madrid en esa pelea por los puestos de arriba y esa ilusión que tiene el beticismo, los futbolistas que lo mencionan en cada entrevista, el club también, ilusión, pero no objetivo, de quedar entre los cuatro primeros esta próxima temporada y entrar en la Champions League. Ha hablado Pellegrini hoy sobre su situación, su renovación. Se le ha preguntado por Chile, si le ilusiona que sea seleccionador y que se habla mucho allí en Chile sobre ello. Y ha dicho que es un orgullo porque es su país, que han tocado muchas veces el tema, pero que no tiene nada que ver con la renovación y con la situación actual en el Betis. Así que es lo que ha dicho el técnico, porque es una situación, Joseba, que sigue estancada.
Vale, pues a ver qué pasa. Y sobre todo a ver qué pasa en el partido de mañana. Mañana lo contaremos. Hasta mañana, maestro, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Cerramos conexiones con el estadio de Vallecas. ¿Se ha comentado algo que debamos saber, Ganga?
Se acaba de levantar Íñigo Pérez de la silla de la sala de prensa, acaba de terminar la rueda de prensa del técnico del Rayo, que lo tiene otra vez séptimo en Liga, está dentro del top 8 en la Conference, ha dicho que está muy contento por Alemão, que ya se merecía el gol y que para esto ha venido al Rayo, para eso el Rayo ha fichado un 9, y luego pues Coudet, bueno, que saca cosas positivas del partido, que ha sido un partido atractivo, y eso es lo que quiere su equipo.
Muy bien. Hasta luego, Anga, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Dejamos el fútbol, aquí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Gran Premio de México, lo hemos contado desde las 9 de la noche. ¡Qué andurrial! ¡Qué horror!
¿El qué? ¿En la carrera en sí?
No, la carrera ha estado muy
bonita.
No, está
muy bonita, sí. Ah, no, lo de los españoles. Ya, un sufrimiento.
¡Qué horror!
Les ha pasado de todo. Para empezar...
ha sido...
Yo estaba pendiente del partido, descorazonador. Miraba y Sainz estaba el noveno, como luego el 18.
No, pero Alonso, bueno, avería, se ha roto el coche, vale, abandono.
Freno, un problema de frenos.
Pero
sí.
Lo de Sainz, madre mía.
No, Sainz le ha sancionado.
Empiezas, primero ya vienes con los 5 puestos de tal, que ya le ha jorobado la sí. carrera. Y luego empieza a remontar, parece que hay los puntos, sanción.
Sí.
Venga, para atrás. Vuelve otra vez, otra sanción.
Sí.
Que si exceso de velocidad
paso
en el pide,
por boxe,
si
no, sí. Joder, sí, tío, sí, sí. Ha sido un sin parar. Para Carlos le ha pasado absolutamente de todo. Han sido 80,2 kilómetros por hora la primera sanción en boxes, 5 segundos, y la segunda sanción ha sido 89,2. Ahí se ha pasado un poquito más. ¿Y qué sucede? Que es acumulativo. Si tú lo haces una vez, son 5 segundos, y lo haces la segunda, pues es un paso extra por boxes, que son más o menos son 30 segundos. Y es lo que ha sufrido. Ahí se acabó su carrera. Y luego, a 4 vueltas al final, pues el coche, yo creo que ha petado del todo, ya que llevaba golpes desde la primera curva de la carrera, que ha habido una montonera en la que han estado Fernando y Carlos implicados. Y el coche ha trompeado, se ha descuadrado, yo creo, con el golpe con el muro, y lo ha aparcado, con la mala suerte de que ha provocado el coche de seguridad virtual que nos ha estropeado el final de carrera, porque ha estado exageradísimo el director de carrera. Pero bueno, vamos a escuchar al propio Carlos, que sostiene que todo esto viene de la sanción de la carrera anterior. Carlos Sainz en Dazón.
Yo hoy tenía muy buen ritmo, la verdad que cuando he tenido aire limpio y he podido tirar con la rueda blanda íbamos los que más rápido del midfield, pero una vez más al final la penalización de ayer, salir más atrás de lo que tocaba, la melee de la curva 1 me ha tocado justo por donde andaba yo, y la curva 1 de México, que siempre es problemática, nos ha causado el resto de problemas del día.
Y luego, Fernando Alonso, lo que has reseñado sobre todo es que él llega a la curva 1, y lo ha dicho Hamilton también, los que han dado la curva 1 por el sitio, todos han perdido posición. Los que han ido a la agricultura, al verde, todos han ganado plaza, incluido Verstappen, por ejemplo. Y claro, eso le tenía molesto y ha tenido que abandonar, ya iba al límite con frenos, era un momento peligroso, y abandonó la vuelta 37, Fernando Alonso.
Bueno, la salida fue bien, lo único que bueno, así como en Austin, la gente no hace el circuito, se va por fuera, gana 3 o 4 posiciones y la FIA mira para otro lado, ¿no? Así que ha sido un poco una pena, porque creo que había hecho una buena salida, arriesgué apurando mucho en la primera curva, incluso con el riesgo de perder un trozo de alerón delante, como vimos, y al final no sirve de nada porque perdí como 3 posiciones porque la gente se saltó las 3 primeras curvas.
Y en cuanto al Mundial como tal, hay cambio de líder. Lando Norris, que ha hecho un carrerón, le arrebata el liderato a su compañero, a Oscar Piastri, por solo un punto, cuidado.
Sí, está emocionantísimo. Van a ir a término al final del Mundial, evidentemente, con solo un punto de diferencia. Piastri ha ido de menos a más. Igual que Norris ha estado impecable todo el fin de semana, con un ritmazo. Pues Piastri empezó muy flojo en la carrera y luego ha terminado atacando la cuarta posición, que le hubiera permitido mantener el liderato. Pero bueno, al final no ha podido ser por ese coche de seguridad virtual, que ha sido el auténtico bajonazo de la carrera, que nos ha quitado la posibilidad de ver a Piastri adelantando a Berman y a Verstappen, que tenía a Leclerc absolutamente enganchado. Pero bueno, Verstappen sigue en liza, son 36 puntos con Norris, pero claro, se va acortando la puntuación, son 116 en juego. Y empieza a necesitar que haya algo más, pase algo más y no ganen todas las carreras los McLaren. Pero bueno, sigue habiendo 3 pilotos luchando por el título mundial. Va a haber muchos puntos juegos en juego en Brasil, donde suele llover y suelen pasar cosas. Y también me quedo con un vaticino que ha hecho Fernando Alonso. Cree que puede puntuar en las 4 carreras que quedan. Vamos a ver. ¿Alguien puede fallar en esa guerra de nervios en McLaren? Donde, por cierto, lo hemos comentado en la retransmisión, una vez más, el Blandiblup, que ese es el muro de McLaren, pues yo creo que ha pisoteado alguna de las reglas de la Fórmula 1. Le ha dicho a Norris, le ha preguntado en un momento de la carrera que le aconsejara a Piastri qué ruedas debía poner.
Sí.
O sea, que esto ya es, o sea, a tu rival por el título, que lo que tenía que haber dicho Norris es, pues mira,
poner unas ruedas
3
cuadradas,
ruedas.
O unas ruedas cuadradas y ya está. Y
es que es increíble, pero sí, bueno.
Ha sido bastante llamativo, la verdad, ha sido bastante llamativo.
En fin.
Muy bien, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Este es Alex Márquez, ganador del Gran Premio de Malasia de motociclismo. ¿Está más Márquez? Sí, está, con ser, dale.
Disfrutar, como hemos hecho hoy, al final te da mucha tranquilidad el poder ya tener todo sentenciado, de alguna manera pues disfrutar encima de la moto seguramente, y eso espero, ¿no? Ya se lo he dicho a Ducati, tengo todo de alguna manera cerrado para este año, ¿no? Ya está todo, entonces no es que me haya ofrecido, pero he dicho, si hay que probar algo, aquí estoy, porque es importante para el año que viene, así que veremos, pero también quiero disfrutar.
Subcampeón del mundo y ganador, además, con triplete en la categoría reina. Está en Malasia todavía Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
De todas formas, la imagen del día ha sido en el warm-up, en la vuelta de calentamiento de Moto3, el accidente, tremendo accidente de José Antonio Rueda, que se ha llevado por delante a Noah Titweiler. ¿Qué se sabe del estado de los dos? Bueno, Rueda, ya nos has dicho que estaba bien. El suizo ha estado a puntito,
Sí, a ver, el suizo es del que no tenemos demasiada información. Lo único, lo último, digamos, diferente a lo que conté ayer con Paco González, es que le estaban operando cuando me metí en la cama del bazo, que era la cosa más complicada. El resto de lesiones son más o menos las que comentamos, esa fractura abierta de tibia y fémur, varios traumatismos, pero era lo del bazo lo que más preocupaba, y a estas horas de la mañana aquí son casi las 7, no tenemos una actualización de su estado. Es verdad que el equipo y la familia habían pedido discreción y cautela y que se respetase en estos momentos. Y vamos a ver qué también está pasando con Tepiller. Las cosas de la vida, pues probablemente el único punto del circuito en el que en una circunstancia normal se pueden encontrar estos dos pilotos, el campeón del mundo de la categoría y uno de los últimos de la general, que creo que igual ni siquiera ha puntuado este año. Y ese incidente que estará por resolver también, porque daba la impresión de que tenía algún problema de Tepiller en la moto, y Rueda iba comprobando parámetros de la suya en esa vuelta de calentamiento antes de la formación de la parrilla, y bueno, pues ese fuerte impacto, creo que 260, 170 por hora debió ser, sobre todo con los pilotos no teniendo, digamos, no estando precavidos, cuestiones que siempre pasa cuando les pillan desprevenidos, sí, con el cuerpo relajado todavía, no pensando en acciones de carrera, pues los impactos son más bruscos, más fuertes, y se han tenido que reanimar a los dos en la pista. A Tepiller lo llevaron en el helicóptero desde allí. Y por suerte, lo que dices tú, en la parte Rueda, pues parece que todo va a quedar en un susto, con mucho dolor, estará en observación, una mano rota que se operará ya en España. Y bueno, pues eso, el susto, y entiendo que también el final de la temporada del campeón del mundo.
Claro, es que a mucha gente cuando le dices la vuelta de calentamiento dice, pero ¿cómo puedes haber un accidente tan bestia en una vuelta de calentamiento? Y lo has dicho ahora, lo decías por la mañana, Paco, claro, es que estos van calentando a 170, 180, 190 kilómetros por hora, claro, y se ha llevado por delante a un piloto que estaba prácticamente casi parado, con lo cual el golpe ha sido brutal.
Claro, es que ellos tienen poco margen, porque ellos ya no hacen el calentamiento de la mañana, los de Moto3 y Moto2, entonces tienen que probar cosas en las pocas vueltas que tienen antes de que arranque la carrera, y tienen que pegar tirón de los neumáticos para comprobar cómo está la pista, ver que todo está bien, motor y demás, electrónica, y esos chequeos son los que hacen en esas pocas vueltas que tienen, esa de salida, que pueden hacer un par, y luego la primera, digamos, antes ya de que se apague el semáforo. Pues se basa en una cosa que no vemos habitualmente, o yo no recuerdo haber visto.
Claro. Rápidamente, triplete en la categoría reina, y se nos ha ido por el momento el liderato en la de Moto2, ¿no?
Sí, brutal lo de MotoGP, por los tres, por el podio de Honda de Mir, por lo que hace Acosta con la KTM y por lo que ha hecho este año Alex Márquez. Has puesto su corte de voz, pero lo quiero repetir, dos hermanos campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, es una auténtica barbaridad. Y en Moto2, pues el jarro de agua fría, el error de Manu González, que se ha ido al suelo, ha terminado la carrera, pero ha sido 25º, ha terminado Moreira 5º, ahora es Moreira el líder con 9 puntos. Nos quedan dos grandes premios, son 50 puntos. Esa matemática dice que si Manu gana las dos carreras que quedan, haga lo que haga Moreira, sería campeón del mundo. Lo único son las tendencias, da la sensación de que Manu va un poco en bajada. Moreira no es que vaya en ascenso, pero se está manteniendo más regular porque hay mucho piloto por ahí por alrededor, pero hay que confiar, porque confía Manu, me lo dijo después de la carrera, que confiaba, se le es un tío muy frío y no se deja llevar por las emociones, así que vamos a confiar en Manu González de poder conseguir ese triplete de títulos.
Muy bien, ¿vienes para casa ya?
Pues mira, tengo aquí, mientras hablaba contigo, tenía los pies apoyados en la maleta. En cuanto cuelgue contigo, me voy al coche y ahí camino al aeropuerto, que cojo un vuelo dentro de unas horas. Lo que pasa es que tengo que ir antes, porque aquí el efecto Donald Trump me tiene ya, que tengo que estar saliendo antes de los sitios, el tráfico lo cortan, en fin. Ya no sabes. Tenía otro fin de semana para venir. En fin, bueno, hemos coincidido nunca y tiene que coincidir aquí, de verdad.
Para que te animes, que sepas que haces la mejor pareja televisiva con Izaskun Ruiz. Espectaculares. Así que así ya nos contestará bien.
Pero es por ella, te lo voy a decir. Sí, ya la que refuerza el duelo.
Buen viaje, gracias, Borja. Te esperamos aquí. Gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y por último, está Eric Frade por ahí. Hola, Eric. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Tiene mucho mérito lo que ha hecho Albert Torres, que ha ganado el campeonato del mundo de la categoría Unión en ciclismo. En pista en Santiago de Chile, pero básicamente me ha llamado mucho la atención la oda que has hecho de este piloto menorquín, ¿no? Porque has dicho que era de
Es menorquín de nacimiento, residente en Mallorca, sí. Yo, es que es un chaval excepcional, la verdad que nos llevamos muy bien. Yo le conocí en muletas porque tiene mucha mala suerte con las caídas, y caerse en un velódromo siempre es muy mal negocio. Y me alegra mucho, a los 35 años también se puede, una frase que me quiere sonar, y a los 35 años es campeón del mundo de manera individual en el Omnium, la prueba de pruebas en el velódromo. Y supongo que mucha gente habrá visto las imágenes de emoción, las dudas, incluso de si había quedado campeón del mundo o no, y alguien se puede preguntar si ve su palmarés, ¿cómo es posible que alguien que ha sido 6 veces campeón de Europa y una vez campeón del mundo y que tiene otras 6 medallas en los mundiales se haya emocionado tanto? Pues porque le pilla con 35, porque le pilló con su familia en el mismo velódromo al otro lado del charco, porque estuvo a punto de no acudir a estos campeonatos, porque después de un año terrible con las lesiones, 2 fracturas de clavícula, a la que le puedes unir también la fractura del radio de los Juegos Olímpicos, pensaba que ya todo se podía haber acabado, y con un Omnium fantástico manejándolo todo, incluso la carrera de puntuación, que era la que por edad se le podía dar peor, pues acabó siendo campeón del mundo y ha querido dejar este mensaje.
Hola Joseba, hola Juanma, hola gente de Tiempo de Juego de COPE, aquí Albert Torres, el nuevo campeón del mundo de The Omnium. Un día para no olvidar, tremendamente feliz, emocionado. La vida te regala momentos maravillosos y con el ingrediente ese del suspense final de la última puntuación, que no sabía realmente si había ganado o no. Y ojalá vengan momentos mejores como lo vivido ayer. Así que os mando un saludo a todos y hasta la próxima.
Joder, qué sorpresa más agradable, no lo esperaba. Pensaba que era un corte de él. Así,
no.
Joder, encima es un saludo personalizado.
Es un saludo. Sí, tiene un equipo de prensa fantástico con Chema Lamirán al frente, que ya le escogió cuando estaba dentro del Villarreal, auspiciado por el Villarreal, que también se preocupa por otros deportes. Y nada, ya te digo, que me alegro mucho porque es un tío fantástico, por no decir otra cosa, que empieza por C.
Y yo también. Mira, ha sido para Juanma también el saludo. Juanma, hola, ¿qué tal?
Ah, hola, ¿qué Joseba, tal? ¿Qué tal?
Que te ha saludado el campeón del mundo de ciclismo.
Pues le mando un saludo, claro, tío. Claro. Mira, ya ha hecho algo que no voy a ser yo nunca, campeón del mundo.
Sí, además.
Mira, buena costumbre estamos cogiendo de saludar todos los fines de semana a uno, ¿eh? A un campeón del mundo de algo.
Efectivamente.
Bueno, ya los tienes todos por aquí, así que mira, Juanma, escucha los mensajes que te va a leer Álvaro Madrid hoy, que hoy lo tienes de mensajero, y empezamos el tertulión.
¿Qué tal, vale, Joseba? Buenas noches. Hola. Está la gente muy calentita con el clásico, ¿eh? El fuera de juego de Mbappé es increíble. Deben ser más transparentes en la liga y enseñar el punto de impacto del jugador que da el pase. Lamine no estuvo acertado con sus declaraciones, pero la falta de señorío de Carvajal al final del partido es igual de censurable. Si Mbappé hubiera marcado el penalti, hoy el Madrid le hubiese metido 6 al Barcelona. Y por último, varios mensajes criticando el arbitraje de Sotogrado. Desde la llegada del VAR, los árbitros han perdido el poder de decisión y hoy ha sido una clara demostración.
Muy bien, pues está Juanma, están todos. Empezamos este especial, ¿eh?, en el tertulio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.